Buenas tardes para todos. El saludo a todos los hermanos argentinos. La verdad que ayer nos dieron una lección de resiliencia y también de aguantar los nervios. Disfruté mucho de ver los festejos a lo largo y ancho de todo el país, de la cantidad de argentinos que han abrazado este país para vivir, pero que por supuesto festejaron ayer el triunfo de su patria. Así que me sumo a los saludos. A ver, obviamente que un país está determinado por la geopolítica, por su geografía. Está determinado y quizá de la manera más importante por su gente. Un país lo hace, lo construye, lo sostiene, lo sueña, lo trabaja y lo desarrolla su gente. Y después están los gobiernos, como decía bien Javier. Gobiernos que tienen que tener claro para qué son electos y desde dónde es que tienen una visión nacional. La nuestra es ecléctica y habla de una fuerte presencia del Estado donde se necesita y también habla de un fuerte impulso al sector privado. Hoy temprano teníamos una reunión del Consejo de Ministros, siempre tratamos de hacer una evaluación de lo que pudimos hacer, de lo que nos quedó en el tintero y del empujón que tenemos que darle este año 2023. Y cada ministro hacía una redondilla, cada uno hacía un balance de su gestión. Particularmente en lo que hace a obra pública, este año vamos a superar los 900 millones de dólares, siendo un récord histórico en inversión de obra pública. Si uno tiene oportunidad de ver la cantidad de obras viales, de puentes que se están haciendo y que se están licitando en el país, va a ser realmente revolucionario. Apelo a los más conocedores del interior, quizás rutas que no son muy transitadas, que no forman parte del circuito turístico, pero hoy venía un video de la Ruta 20 que va a ser transformador de esa zona de nuestro país. Y después, utilizando la Constitución y las leyes vigentes, el Estado tiene vinculación, interacción con el privado. Tiene la opción, como fue el caso de los aeropuertos. Bien decía Carlitos Moreira recién acerca de la concesión gestada en el gobierno del presidente Valle. Pudo haber quedado en manos exclusivas del Estado. Vamos a pasar la película rápida. Hace algunos meses, con un proyecto de ley presentado, creo que fue en febrero del 2020, todavía no había asumido nuestro gobierno, se presenta un proyecto de ley por parte del gobierno anterior. En la primavera del 2020 le dimos impulso a este proyecto y al mismo tiempo que hicimos nos sentamos con la gente de aeropuertos y empezamos a ver cuáles eran las condiciones, las negociaciones propias de un Estado que tiende a concesionar, una empresa que tiene que invertir y que además persigue el lucro. Al fin y al cabo, todo el mundo que invierte, desde un kiosquito hasta un gran establecimiento, un aeropuerto, persigue el lucro, y es sano que así sea. Lo que nosotros debemos hacer como gobierno es la mejor negociación en torno al interés nacional. Y ahí empezamos a ver y a soñar con los aeropuertos, ¿cuáles eran? Que como siempre, cuando el número es acotado y hay varias oportunidades, uno se queda con ganas de incluir otros. Y después cuando uno empieza a ver la realidad que Diego y el equipo nos empezaban a contar con los render, nos empezaban a contar cuál iba a ser la inversión, y ya nos hacíamos la noción de varios aeropuertos. De este particularmente, yo aterricé muchas veces acá en campaña y recuerdo haber aterrizado uno de los días más calurosos de Carmelo de su historia, que fue el día de los festejos de los 200 años. Y uno nunca entendió por qué este aeropuerto no se siguió utilizando para vuelos internacionales. Porque ya estaba la zona en desarrollo, por la vecindad con la Argentina, por la aviación civil que hay en la Argentina y porque había una enorme oportunidad. Tampoco entendíamos por qué el Arroyo de las Vacas estaba lleno de barcos hundidos y no se limpiaba para que pueda existir una navegación deportiva, turística, como hoy se puede empezar a hacer porque estamos retirando esos barcos. Y hoy creo que estamos culminando con una con una primera etapa que es la realidad. La realidad de hacer cosas lindas, de embellecer algo, de tender a la excelencia, de ser mejores. Y yo creo que el Uruguay está llamado a ser mejor en lo que podemos, con nuestro tamaño, con nuestra dimensión y, como decía al principio, con nuestra ubicación geopolítica. Y todo eso lo atraviesa, como bien decía Javier, una forma de entender la República, una forma de entender la democracia, una forma de entender las instituciones y una noción muy arraigada en todos los uruguayos y en casi todos los políticos, de que esto trasciende un gobierno. Yo siempre que voy al exterior digo, no se fijen en este gobierno, fíjense en el anterior y piensen en el que va a venir. Y ojalá el que venga pueda decir lo mismo, fíjense en el anterior y en el que va a venir. Porque esa es continuidad que hoy al Uruguay lo está haciendo una tierra atractiva, entre tantas otras cosas. Yo no los quiero aburrir, quizá vengo un poco estimulado por el balance que hicimos hoy de mañana, pero el mundo va a crecer ahora a fin del 2022 al 2,9%, 2,6%, y Uruguay va a crecer al más del 5%. En otros lugares del mundo la inflación se disparó. En Uruguay no se disparó, creció, pero no se disparó. En Uruguay ya está habiendo una recuperación del salario real. En países de primer mundo están con problemas de inflación y con pérdida de salario real. ¿Y por qué es? Es por una trayectoria que hace al Uruguay un lugar seguro. Y desde que el ser humano camina arriba de esta tierra, siempre buscó la certeza, la certidumbre, la seguridad. Y al fin y al cabo, cuando un empresario, chico, mediano o grande, como es el caso de los que hoy tenemos aquí presentes, al fin y al cabo será la ecuación económica, pero el último envión tiene algo que no es racional, tiene algo que es emocional, que sale de las entrañas, que es al fin y al cabo la tranquilidad y la seguridad que uno busca. Y eso Uruguay, eso Colonia y eso Carmelo lo puede ofrecer. Entonces tomemos esto como un hito, como una forma de entender, una forma de gestionar y una forma de trascender a los gobiernos que vendrán. Primero, se puede manejar los dineros públicos de manera responsable. Segundo, se puede manejar los dineros públicos de manera austera y eficiente. Tercero, sin perjuicio de los primeros dos, se puede tener un gobierno que tenga un fuerte impulso y una fuerte vocación social para los más vulnerables. Tercero, cuarto, se puede tener un gobierno que, coexistiendo con el sector privado, estimule la inversión, el trabajo genuino. Y además de todo eso, se puede tener un gobierno que al auxilio, a la ayuda y pensando en el desarrollo del Uruguay, no el que necesitamos hoy solamente, sino el que vendrá, invierte una cantidad de recursos para hacer una obra pública, como dije al principio, récord en nuestro país. Entonces, permítame en este día tan, tan importante para muchos, para todos los que trabajaron, para todos los que soñaron este aeropuerto, seguramente para aquellos que van a estar horas aquí atendiendo a la gente, es un día que nos tiene que llamar a una reflexión positiva. Ahora veníamos con Javier conversando de estas cosas y nos genera una sana alegría y obviamente sano también, pero del orgullo de pertenecer a este país que tiene gente tan laburante, con tanto amor a la tierra y que quiere desde lo local, desde acá, desde el pago, porque hoy estamos en el balneario Sagarzazú, estamos cerca de Carmelo, desde acá ser espejo y ser atractivo para no solo para Argentina, sino para todo el mundo. Muchas gracias y buenas tardes.